A Jorge Verdero, presidente del Banco Meridian. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia, ¿eh?
Muy bien. Bueno, justo estaba leyendo la circular del Banco Central de ayer, el segundo perdón que le llaman, ¿no? El hecho de poder redepositar los cheques que fueron devueltos por falta de fondos.
Exactamente, por fuerza mayor y por falta de fondo, es una medida bastante razonable, porque la verdad que era difícil depositar, lo único que funcionaba era la transferencia, pero todo sistema que es parcial, hay bancos, hay clientes que dejan en los bancos cheques para administrar,
Claro.
y hay bancos, los bancos nacionales que tienen 300, 400 sucursales, lo tienen en la sucursal, no lo tienen en la casa matriz. Entonces la casa matriz o la casa central trabaja, pero las sucursales no. Entonces hay muchísimos cheques que no fueron presentados y que seguramente algunos de ellos iban a ser cobrados. Y por ende, si a esa persona le entró un cheque debitándolo, bueno, por eso generalmente hubo un 20% rechazo. Un 10% se puso por causa de fuerza mayor, que a mí me pareció lo más razonable, y no poner sin fondos suficientes, que evidentemente es un problema. Pero a mí me parece que aún esta medida es parcial. Hasta que no abra, y aparte no hace falta que trabajen los 103.000 o 104.000 empleados bancarios. Así como en Rosario, por ejemplo, hay grandes bancos que tienen grandes problemas porque tienen muchísimos clientes y de pronto un cliente se le quedó trabada la tarjeta y
Claro.
no puede utilizar la tarjeta, tiene miedo que lo roben, no se puede. Hay cosas como esa, hay miles, y no puede ser que no haya una persona, dos personas, vendría a ser. Yo creo que eso estuvo en el afán de que no haya mucha gente, que me parece bien, vendría a ser, se están tomando
Se
medidas
están
que no
congelando,
son
claro,
buenas.
todo.
Entonces, si es un banco de casa única y está en la capital federal, mayor problema no tiene porque hay gente, vendría a ser, trabajando en los sectores principales, la mesa de dinero, de comercio exterior, cambios, hay gente de soporte, la gerencia, pero acá nadie.
Jorge, una consulta. Los acuerdos que tienen las cuentas corrientes, ¿esos se han caído? ¿Tienen vigencia? ¿Van a ir con el interés este del 24%? ¿Qué va a pasar con todo eso?
La verdad que le pido mil disculpas. En la primera parte no se escuchó absolutamente nada. ¿Cómo?
Los acuerdos de cuenta corriente, si se han caído, si los acuerdos
Bueno,
de cuenta corriente.
en eso todavía, porque no creo que sea todo factible financiar una tasa, entre comillas, subsidiada. Pero la tasa entre hoy en día, la tasa entre entidades por un día vale cero, 5%. Entonces se da la siguiente paradoja. Hay mucho dinero en el sistema, pero hay poco dinero en las cuentas de los particulares. Y por el otro lado, el gobierno está recurriendo a lo que desde mi punto de vista puede hacer, que es tratar de honrar la deuda pública en pesos, vendría a ser. Y mientras tanto, el Estado tiene que funcionar mucho más en esta situación. Por ende, yo creo que hay varias alternativas presentadas por algunos economistas, pero casi todo el mundo cree que si hay una expansión monetaria, que a tasa cero, olvídense la tasa cero, al 10, al 20, a lo que fuere, y que después se cobre, que eso es lo importante, que no sea un regalo, vendría a ser,
Casi.
la verdad es que yo creo que el efecto monetario de eso, ante una pandemia de este, es cero. Aparte, en la emisión monetaria descontrolada, evidentemente trae desbordes, puede traer hasta una hiperinflación. Pero la causa-efecto no es inmediata. Por supuesto, en Japón son 2 años, en Estados Unidos son más o menos entre 6 meses y 1 año, en la Argentina son 2 o 3 meses, pero no es inmediato. Entonces, un crédito vendría a ser, fíjense, una medida muy heterodoxa, pero que no, sin embargo, no está a disposición. Donde hace que se pongan, y ahí viene el tema, ¿qué empresas sí, qué empresas no? yo creo que debería ser con algún tipo de garantía, porque si no, el pasado nos condena, ¿eh?
Sí, claro.
Yo no estoy muy seguro de que se cobre. Lo que se tendría que hacer es cobrar el capital, ¿eh? Olvidémonos del interés. Pero que eso, de alguna manera, que se expande la oferta bancaria, también después se contraiga.
Y debería ser con cada banco donde ya te conoce tu historial, ¿no es cierto? Debería ser, claro, estoy hablando para los comerciantes, para la gente de PYME, donde vos trabajas con un banco que te conoce tu historial, que tiene tu carpeta, ya ahí te podría decir que monto y cómo.
Se puede de esa manera, podría ser obligatoriamente con una garantía real.
Jorge, ¿cómo están funcionando hoy los mercados? ¿El mercado de valores sigue funcionando? ¿El ROFEX sigue funcionando?
Hay algunos temas que por ahí se me escapan, Gustavo. Yo te voy a decir cuál es la tendencia en los mercados y el ROFEX entiendo que debería estar funcionando, pero honestamente no te quiero hablar con falta de certeza. Sí. En general, el mercado internacional está un poquito mejor teniendo en cuenta la caída que tuvo el día de ayer y todos estos días consecutivos. Es decir, está en este momento punto más, punto menos entre Dow Jones y Standard & Poor's entre el 1 y el 1.5% arriba. Llegó a estar un poquitito abajo y después en general subió. Y la bolsa de Oriente, que parece que es mentira, fueron las bolsas que mejor performance tuvieron, y eso se fue transmitiendo de alguna manera a Europa y se fue transmitiendo también a los Estados Unidos. Los bonos argentinos en dólares están un poquito para arriba. Por supuesto, cualquiera de los títulos que ustedes lo toman, analizan. En el año cayó el 40%, 50%, el 48%. Pero si ustedes toman el día de hoy con relación al día de ayer, inclusive hace un par de días, está algo para arriba. Pero ese algo para arriba es muy poco. Debería ser, son valores que todavía sin duda son de default. Un valor como el discount en dólares al 39%, el AO 20 al 30%, el AI 24 al 25-26%. El bono par vendría a ser que pagó inclusive la renta, que es obviamente muy baja, el 2,50 anual, 24,75%.
O sea que sería el momento de hacer una oferta del 35% generalizado y estarías a la cotización.
Sí, estaría, inclusive le propondría una ganancia.
A algunos una ganancia, sí.
El asunto que hay, no termino de entender por qué no opera el gobierno
hacer la oferta.
El sector público, pero no haciendo una oferta, digamos, formal, sino opera open market policy, debería ser haciendo operación de mercado abierto. Comprar estos valores, la deuda...
Y pero levantaría la cotización.
Pero claro, si aparte mejora el mercado y es una cosa inaudita, pero la gente compra y quiere poner plata cuando las cosas van para arriba, cuando van para abajo no. Entonces tendría que ser, yo creo que en este momento es una manera de trabajar contracíclicamente. Y eso es mucho más grave.
Pero no le conviene primero hacer el canje y después comprar, ¿no?
No. Antes yo compraría porque el canje, lo que pasa es que uno parte del presupuesto de que la gente va a decir que sí. ¿Y qué pasa si dicen que no? Porque es una propuesta muy agresiva. Fíjate, la persona que fue una persona, también que hoy hay muchos mercados institucionales, pero una compañía de seguros también, o lo que fuere, una persona física.
Bueno, la de seguro la tiene que cotizar al valor de mercado, ¿no?
¿Cómo?
La compañía de seguro tiene que cotizar a valor de mercado.
A valor de mercado, o hay un mecanismo que se llama el investment account, donde sí, uno lo compra y lo lleva al valor final que se cobraría y va a devenir mientras tanto el interés por interpolación exponencial o lineal. Sería un valor teórico que se tiene diariamente. Porque lo que pasa es que si no, las reservas matemáticas suben y bajan todos los días,
claro,
un 3, 4, 5%. Claro. Ahora, ¿qué sucede si siempre y cuando el valor final exista y que se cobre? Si no se cobra, ahora yo creo que un título como el PAR, que vence en el año 2038, un título que vence en el año 2037, el disco que es el año 2033, yo francamente tendría que ser reestructurar, en todo caso, correr los intereses, no pagar los intereses, reducir los intereses, pero la verdad es que reestructurar o reperfilar este título, pero no me quiero adelantar porque tampoco conozco la oferta del gobierno, pero mucho más todavía los títulos en pesos. En este momento, en esta pandemia, ¿qué hace todo el mundo? Desde Japón al caso de Perú, acá en América Latina, o inclusive, bueno, obviamente los Estados Unidos, o cualquier país normal, lo que hace la zona del euro, da facilidades, da mucho dinero, y ¿cómo se financia eso? En el corto plazo se puede financiar con una emisión, pero en el muy corto plazo se financia con deuda pública, pero la deuda pública en moneda local, y hay que defenderlo. Inclusive la autoridad del Banco Central en su momento hasta querían establecer un mercado de futuros y opciones para darle certeza a los precios. Yo creo que no tener un mercado de capitales local, estoy hablando en peso para que ponga cualquier persona, que sea un sucedáneo al plazo fijo, lo que tienen los fondos comunes de inversión, que lo que tiene cualquier compañía, inclusive ustedes saben el caso de, creo que era Swiss Medical, no, seguro, era Swiss Medical, y la nombro porque realmente fue víctima, y vendría a ser cuando salió el presidente de la compañía y unas letras que tenía a unos títulos a muy corto plazo en pesos y se lo reperfilaron y no se lo pagaban, era capital de trabajo de la compañía y era genuino eso, porque una compañía, vendría a ser en este caso servicios médicos, no puede con lo que recauda en ese gap entre lo que recauda y lo gasta colocarlo justamente en título de la deuda pública, que debería ser lo más seguro, ¿no? Yo creo que entre lo primero es defender la deuda en pesos, vendría a ser que es la moneda local, y luego yo creo que hay que separar perfectamente lo que son títulos en dólares y ver de qué manera se puede honrar eso de manera de no tener después juicios, problemas y los... Yo no sé cuánto estará en manos de fondos que el día de mañana se convierten en buitres, porque hay buitres que son buitres porque originalmente son compañías de abogados que se dedican a eso, pero hay fondos que de pronto tienen... ¿De quiénes son esos grandes fondos? No son los grandes inversores. Los grandes inversores tienen family office, lo operan sí. ellos directamente.
Jorge,
son fondos de obreros, sí. de empleados, de pensionados. Sí, Gustavo.
Volviendo, tu banco es un banco de segundo piso, volviendo a un banco normal, los bancos... No, normal. Los bancos
pero,
que
atienden... Nosotros estamos antes que nada, y yo siempre trato de no hablar del banco en el cual, cual pertenezco. Pero no somos el segundo piso, ¿eh? Nosotros trabajamos al público, lo que pasa es que nuestra orientación es hacia empresas y trabajamos en ciertos nichos, ¿no? Nosotros no atendemos, también no tenemos nada para el que nos impida, porque tenemos algunos clientes, pero las personas físicas no son el core business de nuestro negocio.
Perfecto. Yo pensé que eran directamente de segundo piso. No, perfecto.
Como
perfecto.
Primer piso y planta baja.
Sí. La ubicación la conocemos bien. Pero está alineado, ustedes eligieron una banca hacia empresas, perfecto. Por lo tanto, no atienden jubilados ni lo que mañana va a atender el normal de la mayoría de los bancos.
Sí, algunos bancos, exactamente, que atienden a jubilados, que es un nicho muy particular, un nicho que en su momento hubo bancos que se especializaron en eso, establecieron muchos cajeros, establecieron sistemas de identificación facial, establecieron máquinas especiales, fue una especialidad, inclusive también lo asistían crediticiamente, bueno, era un nicho de negocio importante y hay algunos bancos importantes de la plaza que se dedican a eso, amén de los bancos oficiales.
Bueno, ¿cómo te parece que va a pasar mañana? Pues yo, mi idea es que Rosario, o la Argentina, pero Rosario, va a ser casi como un día normal. Va a haber mucha gente en los bancos, va a haber cola, va a haber muchos que van a pedir la tarjeta que se le perdió, porque ya que hay gente y la puerta está como abierta, le va a decir, atiéndame porque tengo una tarjeta que se me bloqueó, limpéeme, hágame un blanqueo de PIN, miren, necesito esta documentación, les vengo a traer esto. La mayoría de la gente no tiene contacto con el gerente, el celular, que lo llame, le dice, che, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos resolver aquello?
Bueno, ese es un problema tremendo. Yo creo que por eso yo creo que tiene que haber esa guardia mínima, porque todo lo que vos estás diciendo se soluciona fácilmente, habiendo gente capacitada, entrenada, que tiene ese tema, te lo soluciona en minutos. Ahora, lo que yo creo que es una barbaridad, y lo veo mucho, principalmente acá en Rosario, cuando cobran los jubilados, que entran 5 personas, 6, van de a tanda, pero en la puerta hay, vendría a ser aglomerado, pero no un metro de distancia, a 5 centímetros de distancia, todas personas mayores, todas juntas, vendría a ser, que abarcan toda la vereda, con lo cual tampoco se puede pasar por la vereda, es una locura. Entonces eso se tiene que organizar, hay mecanismos, organizar, hay darle distintas fechas, distintas horas, por el horario. ¿Te acuerdas cuando estaba la patente? De acuerdo a la patente, uno podía entrar o no en el microcentro, vendría a ser de Buenos Aires. Entonces si tenía patente par, impar, bueno, hay miles de mecanismos para organizar esto. Lo que no se puede permitir es que eso sea una fuente de contagio, porque muere gente, es una locura.
Sí. Bueno, entonces algunos bancos van a trabajar mañana, el caso del tuyo no. ¿Cómo transitaste tu cuarentena?
No, cumpliendo la cuarentena estrictamente en mi casa, acá en la ciudad de Rosario, no en Buenos Aires.
Y justo había, habías vuelto de viaje, ¿no?
No, sí, pero había vuelto de viaje por un viaje local. Había estado en Mar de las Pampas.
Mira.
Y aparte fue un poquito antes. Así que, gracias a Dios, estuvimos lejos de los centros de contagio, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Chau, hasta luego.
Un gusto.
Jorge Bertero, titular del Banco Presidente, del Banco Meridian.